Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charly Sáez, hace 4 minutos que no hablo contigo. ¿Han pagado ya lo de Griezmann?
De momento siguen contando los billetes. Pensaba que ibas a decir, hace 4 minutos que hablo contigo y ya te echo de menos.
O sea, no, Dios me libre. Yo solo a Larrañaga.
Bueno, ¿te vienes a Londres conmigo a que nos cuente Ángel García la tarde fantástica
después de
tenis?
¿Después de lo que me has dicho?
Bueno, si
es con Angelito, sí.
Eres tú el que me dice que no me echas de menos.
Cállate, ladrón.
Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, Londres.
Muy buenas, compañeros. 24 años hacía que no veíamos esto, a dos españoles en semifinales. Entonces fueron Arantxa y Conchita en el 95.
Vaya tarde buena de tenis que hemos tenido, Ángeles, los dos, porque acaba de terminar, hace unos minutos, el partido entre Nadal y Querrey, y aunque ha estado reñido al principio, al final el español Ángel ha masacrado a su rival hoy en los cuartos de final.
Eso es, ha sufrido un poquito en los dos primeros sets, sobre todo en el primero, pero al final ha terminado ganando por 7-5, 6-2 y 6-2 a Sam Querrey, que venía de ser el mejor sacador del torneo, solo un break en 72 juegos al saque. Bueno, pues hoy Rafa Nadal le ha hecho 6 breaks en 14 juegos, para que veáis la diferencia. Y el viernes, preparad palomitas, porque llega el reencuentro en Wimbledon 11 años después, de los dos que jugaron el mejor partido de la historia, de Rafa Nadal y de Roger Federer. Ojo, porque no hay horario todavía, yo creo que va a ser la segunda semifinal, pero desde luego hay que preparar esas palomitas porque por 40ª vez tenemos un Rafa Nadal-Roger Federer.
Venga, pues ya pensamos en ese partido. Quique Yunta, ¿cómo ves ese Nadal-Federer del próximo viernes?
Pues no podía haber un mejor escenario que Wimbledon para el capítulo 40 de la que yo creo es la mayor y más bonita rivalidad de la historia del deporte. Nadal-Federer, que nos recuerda aquella final de 2008 que ganó el español, aquella final preciosa, y desde entonces no han vuelto a jugar en la hierba de Londres. No va a ser Roland Garros, en donde Nadal pasó por encima de Federer hace pocas semanas, pero sí que va a ser un duelo muy disputado, donde yo veo a Nadal en condiciones serias de superar a Federer, por mucho que esta sea su superficie y por mucho que no haya otro como él en la hierba británica.
Aunque por un día, Ángel, no todos los focos apuntan a Rafa Nadal, porque un poquito antes, comenzaba eso de las 2 de la tarde, Bautista también ha ganado su partido de cuartos de final.
Brutal, en un auténtico recital de madurez, con 31 años se mete en su primera semifinal de Grand Slam, ha ganado en 4 sets al argentino Guido Pella, y ojo porque el viernes tenemos otro partidazo. Roberto Bautista, Novak Djokovic, han jugado en 10 ocasiones, en 3 ganó Roberto, pero ojo porque las dos últimas han sido suyas, 2 victorias este año en Doha y en Miami. Normal que Bautista sepa que algo de daño le hace a Novak Djokovic.
Bueno, no sé si le intimido, ¿no? Pero incomodarle seguro, ¿no? He jugado buenos partidos contra él, por momentos le he puesto contra las cuerdas y él es un jugador que juega muy bien en hierba, que es el campeón del torneo, y yo creo que él es el favorito a ganar el partido, incluso a ganar el torneo, pero quiero salir a ganar el partido.
A Nadal todos le conocemos, Basteiro, pero Bautista, ¿quién es y cómo se ha colado en estas semifinales de Wimbledon?
Es el número 22 del ranking ATP y por primera vez en su carrera deportiva ha alcanzado las semifinales de un gran slam. Tan pocas eran sus esperanzas de llegar hasta aquí que esta semana la tenía reservada de vacaciones con sus amigos en Ibiza. Nació en Castellón, diestro, revés paralelo, y es profesional desde el 2005. Entre sus mayores logros deportivos, 9 torneos ATP, aunque ninguno de ellos de gran renombre, además de un oro en los Juegos Mediterráneos de 2009.
Pues Quique, también te preguntamos por la otra semifinal. ¿Ves a Bautista con opciones de ganar a Djokovic?
Pues si hay un tenista español capaz de ganar a Novak Djokovic, Rafa Nadal al margen, claro, yo creo que Roberto Bautista. Le ha ganado ya 3 veces de los 10 enfrentamientos previos y sobre todo le ha tumbado en las 2 últimas ocasiones en esta temporada, jugando además muy bien. Bautista viene haciendo una temporada muy seria y muy notable y lo está haciendo estupendamente bien en Wimbledon. Son palabras mayores porque Djokovic también está lanzado en la hierba de Londres, pero seguro que al serbio no le gusta nada tener que enfrentarse a Bautista, porque además es un jugador que le pone muy nervioso y le incomoda muchísimo con ese estilo.
El próximo viernes se va a hablar y mucho español. Ángel, ¿tenemos ya horario para las semifinales de Wimbledon?
Bueno, seguro que es a partir de las 2 de la tarde hora española, en la pista central. No hay orden. Si tú me pides ahora que me juegue un café contigo, me lo juego a que la primera, a las 2 de la tarde, va a ser el Roberto Bautista, Novak Djokovic, y cuando termine se jugará el Rafa Nadal, Roger Federer.
2 españoles por primera vez en la historia en las semifinales de Wimbledon.
Un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros es para que pienses, me lo quedo. Pero un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que estés tan seguro que ni te lo pienses. Solo este mes aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank. Nissan, Innovation that Excites. Red de concesionarios Nissan.
Parecía que esta iba a ser la semana, evidentemente, del caso Antoine Griezmann y de ese trasvase del Atlético de Madrid al Fútbol Club Barcelona. Hace ya un montón de días que Griezmann anunció que se marchaba del Atlético de Madrid.
Quería enseguida hablar con vosotros, atléticos, a la afición que siempre me ha dado mucho cariño. Nada, para deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, de tener otros desafíos.
120 millones de euros tienen la culpa Manolo Oliveros. A esta hora el Barça sigue buscando la forma de ejecutar esa cláusula de rescisión.
Sí, y no se cerrará textualmente antes de este viernes. El asunto Griezmann se cerraría lo antes posible y textualmente, como te digo, me dicen esta tarde desde el club, no antes del viernes. Y no descartes próxima semana. Lo de la fórmula de la línea de crédito va más lento de lo previsto. No antes del viernes, me dicen. No descartes la próxima semana, pero en todo caso, no antes del viernes. Y como te digo, y decía estos días, Semedo no entraría en la operación.
Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid, ¿se impacienta por cobrar los 120 o lo mira todo de momento desde la lejanía?
Mantiene su hoja de ruta que incluye la ilusión, la esperanza y la confianza de que el Barcelona deposite cuanto antes la cláusula. Había marcado una cifra, un plazo de 48 horas, pero entiende que la dificultad para obtener el dinero debe ser grande del Barcelona. Lo que le pide al Barcelona es que lo haga cuanto antes mejor.
Y el jugador todavía no ha aparecido con Atlético de Madrid y realmente Bastiro no ha aparecido por ningún sitio porque está, en teoría, de vacaciones y casi desaparecido.
Está prácticamente en paradero desconocido, como dices, Charlie, ya que no se pronuncia al respecto de su futuro, no se deja ver en actos públicos ni tampoco comparte apenas ninguna foto o vídeo de sus vacaciones en las redes sociales. En silencio y desde Ibiza espera que se solucione su fichaje por el Barça.
Como todos los días está la cadena COPE en la puerta de la Liga. Juan Saura, ¿ha habido hoy por allí algún tipo de movimiento?
Sin novedades, Charlie. Jornada larga y con mucha expectación en la sede de la Liga en Madrid. De momento, ni Maud Griezmann, hermana y representante del jugador, ni Seven Karian, abogado del todavía delantero rojo y blanco, han pasado por aquí para depositar los 120 millones que separan al jugador del FC Barcelona.
Y también hoy hay que estar, como todos los días, pendientes de otro futbolista francés. Este juega en la Premier, se llama Paul Pogba, y Zidane hace unos meses estaba nada como loco por ficharlo.
Una posibilidad de hacer
sí, algún día
United,
hay una posibilidad de que cuando él quiera dejar el Manchester United, siempre ha dicho que el Real Madrid era un club que le interesaba mucho.
La noticia del día, Áviles, la encontramos en las palabras que llegan desde Australia por parte del míster del Manchester United.
Sí, Solskjaer, que no cree que haya pasado caso Pogba directamente, y ha reconocido que ni siquiera está preocupado. Ha insistido en que es jugador del Manchester United y no duda de su continuidad la próxima temporada. El técnico ha dejado claro que la salud económica de su equipo es buena, que no necesitan vender, y afirma que Pogba tampoco tiene intención de irse. Este es Solskjaer.
Paul nunca ha dicho que quiera salir del equipo. Siempre ha querido jugar y siempre da el máximo. No puedo decir mucho, pero los agentes hablan siempre y, como he dicho, no hemos recibido ninguna oferta por parte de ningún club. Eso es todo lo que puedo decir hasta ahora.
Este es un verano peculiar, Millán, porque el mercado de la Premier se cierra muy pronto, con lo cual, si el Madrid consigue pescar a Pogba, tendría que ser antes de qué fecha.
Sí, en menos de un mes. La fecha límite para fichar para los equipos ingleses es el próximo 8 de agosto. Desde la temporada pasada, en las islas no pueden inscribir jugadores una vez comience la liga. Sí se puede vender, pero los clubes no suelen negociar ya que no pueden sustituir las ventas.
Esa es la clave. El United podría vender a Pogba cuando quiera, pero claro, no podría comprar un recambio. Así que preguntamos, y estamos hasta ahora en Canadá con el enviado especial de la cadena COPE, Melchor Ruiz, a la pretemporada del Real Madrid. Melchor, ¿algún movimiento del conjunto blanco con respecto a Paul Pogba?
No, lo contábamos anoche en el partidazo, la situación y la posibilidad de contratar a Paul Pogba en el Real Madrid piensan que es muy difícil, y lo concretábamos en tres puntos. Primero, porque el Manchester United ni quiere ni necesita vender, como acabamos de escuchar, y así confirma la información que dábamos anoche. Segundo, porque si lo hiciese, las pretensiones económicas serían elevadísimas. Estamos hablando de 180 millones de libras y el Real Madrid no estaría dispuesto a pagar esa cantidad. Y tercero, porque ahora mismo la prioridad en el conjunto blanco son las salidas en forma de venta para tener ingresos.
Julián Ávila, ¿tú crees que va a ir para largo esto que ya llamamos como caso Pogba?
lo normal es que el caso Pogba vaya, bueno, como mínimo hasta que se cierre el mercado inglés, que es a primeros de agosto. Eso es lo que nos puede salvar toda esta historia, pero conociendo cómo trabaja el Madrid todo este tipo de situaciones, lo normal es que vayamos hasta ultimísima hora. Y si ya entra Bale por medio, bueno, no quiero ni pensar de lo que podemos estar hablando. De momento, Bale se ha subido en un avión, Pogba se ha subido en otro, por lo tanto, largo, largo y piano, piano, piano.
Es el tridente del verano, Pogba, Griezmann y Neymar.
Desesperarte. Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Y es que decíamos antes que Griezmann estaba casi casi desaparecido de vacaciones. Algo similar ocurre con Neymar Ayori, aunque eso sí, el brasileño ya ha sido amonestado por parte del PSG. ¿Dónde tenemos ahora mismo a Neymar?
A Neymar lo tenemos más localizado, Charlie. Sigue en Brasil, en Sao Paulo. Se le ha visto en las redes jugando a fútbol y en la playa. Hoy tenía un acto privado, sin acceso a los medios, la grabación de un vídeo para su fundación. Y el sábado tiene un acto promocional con Red Bull, en el que en principio no está previsto que haga ningún tipo de declaración. Vamos a ver si el próximo lunes se presenta en París, que es la fecha en la que Neymar entendía que debía incorporarse. Lo que está claro es que se va a perder el primer amistoso de pretemporada que el PSG disputa el martes contra el Dinamo de Dresden.
El Barça, ya hemos contado, Manolo Oliveros, que de momento se lo está tomando con un poquito de calma y viendo cómo evolucionan los acontecimientos.
Sí, porque hay la sensación, como decíamos anoche, que no le hace ninguna gracia al PSG vender al Barça. Bartomeu no admitirá precios imposibles y si acaso negociará, poniendo en valor a algunos futbolistas en la operación tipo Dembélé o Coutinho. Trueque sí, venta o compra directa, súper complicado a día de hoy.
Melchor, ¿ha llamado a alguien del PSG al Real Madrid para intentar venderles a su estrella brasileña?
Lo contábamos anoche también en el partidazo, no le han ofrecido a Neymar, ni el Paris Saint-Germain, ni el jugador o su entorno, ni siquiera ningún intermediario relacionado con el futbolista o con el conjunto parisino, que es un objetivo o que fue un objetivo claro hace un año, dos años, Neymar en el Real Madrid, es una evidencia, pero a día de hoy, Carlos, el Real Madrid tiene otras prioridades.
Pregunta que hacemos hoy en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, ¿debería el Madrid intentar el fichaje de Neymar? Tomás Guas, ¿sí o no?
No soy neutral en esto. Desde el primer día que llegó al Barça dije que no me gustaba su jeta. No es una cuestión facial, que también, sino todo lo que supone el neymarismo. Os recuerdo que este chico pasó reconocimiento médico con el Madrid, acabó en el Barça, la lió en el Barça, la lió en el Paris Saint-Germain. No me parece un personaje, ¿verdad?, conveniente en un vestuario que trata de rehacerse. Y creo que el Madrid va por buen camino en esa refundación de sí mismo. La verdad es que no. No sé qué pinta Neymar en el Madrid, ¿no? Le veo más problemas que ventajas.
¿Y tú, Luis García, piensas que el conjunto blanco sí que tendría que intentar fichar al brasileño?
Sí, claro, le debería fichar seguro. Y más por las cantidades irrisorias que se está hablando ahora. Si es que Neymar ahora mismo está regalado, porque es verdad, tiene razón Tomás, la ha liado muchas veces, es un tío de poco fiar. Por eso no vale el dinero que vale como futbolista, que en su momento parecía que iba a valer 500 millones y ahora está regalado. Y hombre, si el Madrid tuviese arriba a Hazard, a Mbappé y a Messi, te diría, hombre, pues no fiches a Neymar. Pero teniendo lo que tiene el Real Madrid, que está completamente por hacer, Neymar es exactamente lo que necesita futbolísticamente. Y luego, no estamos diciendo que Zidane es el rey del vestuario, pues que lo demuestre.
@deportescope, Antonio Pérez del Castillo, ¿debería el Madrid intentar el fichaje de Neymar Jr.?
No parece que guste mucho Neymar actualmente, como le pasa a Guas, porque un 70% de los copenautas no intentaría fichar al jugador, el 30%... sí que buscaría que el brasileño acabara en el Real Madrid.
Y hace dos días el PSG, en palabras de su director deportivo Leonardo, le abría la puerta a Neymar siempre y cuando, eso sí, llegase una muy buena oferta. También Nacho Pla, el director deportivo, ha hablado de la otra gran estrella de Mbappé. ¿Y va a renovar o no va a renovar el francés?
Y ha sido un atisbo de esperanza su mensaje, porque el director deportivo ha asegurado que no puede prometer que el delantero vaya a renovar su contrato, que acaba, por cierto, en 2022, con lo que, a día de hoy, no cierra la puerta a una futura salida del jugador con el que más sueña la parroquia madridista.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Y hoy se ha puesto de largo el nuevo central del Real Madrid, Eder Militao, al que Florentino daba así esta mañana la bienvenida en Santiago Bernabéu. Hasta ahí, ha sido una bienvenida muy corta por parte del presidente del Real Madrid, aunque la imagen del día, sin duda, ha sido el mareo de Militao, que le ha obligado casi casi a suspender la rueda de prensa.
Me estoy mareando, indica el jugador. Es una emoción enorme.
Una presentación Nieto accidentada que ha acabado así, pero que ha tenido evidentemente la tournée de todos los días. Palco de honor, camiseta y por supuesto rueda de prensa.
Sí, a eso de las 3 menos 20 de la tarde se ha producido la que sin duda la imagen del día. Pero antes ha recibido el habitual cariño del presidente Florentino Pérez y ha pisado el Bernabéu vestido con la camiseta blanca por primera vez. Además, ha aceptado el reto de la competencia con Sergio Ramos y Rafael Varane por el puesto en la zaga.
Va a ser una disputa muy buena.
Creo que va a ser una disputa muy buena.
Yo
he venido a hacer mi trabajo, sé que no va a ser sencillo.
Voy a hacer mi trabajo.
Pero yo voy a hacer lo mío y voy a hacer lo que diga el entrenador.
Caso si yo...
Si el entrenador me da la oportunidad, yo voy a hacer un buen trabajo.
Vamos con más presentaciones del día. El Villarreal está haciendo un equipo de ilustres, Juan igual, porque hoy ha presentado a Alberto Moreno, todo un campeón de Europa.
Sí, un campeón de Europa, Charlie, un nombre importante, ¿no?, en el fútbol europeo, que bien conoce la Liga Española y que vuelve después de su periplo de 5 años en el Liverpool. Firma para las próximas 5 temporadas, llega libre, no le cuesta nada al Villarreal. Hoy era su primer entrenamiento y fíjate, porque tenía muy claro que quería jugar en el Villarreal.
Después de 5 años en Inglaterra, mi primera idea era volver aquí, a España. Han salido muchas más ofertas, pero sinceramente y siendo honesto, esta es la que más me gustaba. Y aquí estoy, con muchas ganas y a darlo todo.
Es uno de los fichajes del verano, eso sí, en la zona de abajo. Villarejo y presentación importante en el Levante.
Sí, la de Sergio León, levantinista para las 3 próximas temporadas. Ha admitido el ex del Betis que el Levante hace tiempo que lleva mostrando interés en él, y con esa confianza que ha demostrado el club granota, espera con goles volver a su mejor versión como delantero.
Primer momento, no desde ahora, sino desde hace varios años, llevan llamándome a la puerta detrás mía, ¿no? Y espero pues ser el Sergio León de Osasuna, del primer año, la primera temporada en el Betis, que era ser un Sergio León con confianza.
Y las últimas presentaciones del día, Lolo Martínez, nos han llegado desde el Club Deportivo Leganés.
Sí, la del argentino Fede Varela, centrocampista cedido por el Oporto, y la del delantero Aitor Ruibal, también cedido en este caso por el Betis con opción de compra.
Vamos con cosas que se han hecho hoy. Por ejemplo, en Mallorca, Luis Ángel Trives, ¿a quién ha fichado el conjunto balear?
Pues ha fichado a Josep Señé, jugador que llega o que ha estado militando en la Cultural Leonesa, llega libre, firma por 3 temporadas, y además Alexander Sedlar, el mejor defensor de la Liga Polaca, ha confirmado precisamente los medios de Polonia que también ha elegido fichar por el Mallorca. Son fichajes que estaban hechos ya, Carlos, cuando el equipo todavía estaba en segunda división, pero veremos si se ganan el sitio, si convencen a Vicente Moreno para estar en primera.
¿Se va a hacer lo de Fernando por el Sevilla, Almansa?
A falta de darle forma definitiva al principio de acuerdo que el Sevilla y Galatasaray han alcanzado por el traspaso del brasileño, con pasaporte portugués, por cierto, 32 años, que jugará en el Sevilla las próximas 3 temporadas si pasa el reconocimiento médico y si no se rompen las condiciones pactadas. No entrará, por cierto, en la operación Roque Mesa, una operación que se va a cerrar en 4 millones de euros.
El Celta Santi Peón, a la espera de Santi Mina, de momento está aligerando plantilla.
Sí, es oficial de esta misma tarde el traspaso de Jensen al Brentford por unos 4 millones de euros y están cerca de cerrarse. La venta de Jules Aguilar los tende y la cesión de Enremor al Galatasaray. Mientras el celtismo espera, Charlie, el ansiado retorno de Santi Mina. Esta mañana eso ha confesado, eso ha dicho Fran Escribá.
A falta de confirmación, parece que está todo bastante claro y lógicamente sería una alegría disponer de un jugador como él, que además es querido aquí, que conoce bien la casa, que quiere...
Y venir. El Betis se desprende de Pau López Ocaña, por tanto, ahora toca buscar portero.
Sí, quiere contar con Joel Robles en principio como guardameta titular, pero tiene que tener un recambio para él. Se ha fijado en el jovencísimo internacional sub-21 Dani Martín, de 21 años, y que ha jugado este europeo en el que España ha sido campeona, jugador del Sporting de Gijón, que vendría a ser suplente de Joel, aunque no es el único en la recámara verde y blanca.
También fichajes, y los hay, Edu Badía en segunda división.
Andoni Iraola es el nuevo técnico del Mirandés, Álvaro Vázquez ya es el nuevo jugador del Sporting, el portero Dani Barrio deja el Melilla y firma por el Numancia, el Cádiz refuerza su defensa con el central suizo Jean-Pierre Rainer y otro central, Juan Ibiza, es el cuarto fichaje del Almería para la próxima temporada.
En el mercado internacional, Nieto, hoy comenzamos por Italia.
Sí, con Johnny Rodríguez, que ha abandonado al Alavés para recalar en el Lazio, el Bayern ha presentado al joven delantero centro Jan Fietearp y Divo Corigi ha firmado su renovación con el Liverpool.
8:50, tenemos más de fútbol.
La vida de una señora de Lampa tampoco es tan complicada. Poner lavadoras, recoger a los niños, hacer la compra, vender la dichosa maquinita Turbo Thunder, acudir a las reuniones del colegio, ¿algo más? Ah, sí, encontrar un cadáver que con tanto lío no sabes ni dónde lo has puesto. Vamos, lo normal. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Un poquito más de un mes falta para que arranque la competición de fútbol en primera división. Alcalá, ya anoche contaste ya lo bien perfilada que está esa primera jornada de liga.
Sí, primera jornada de liga y primer capítulo de la guerra Tebas-Rubiales, porque la liga, Javier Tebas, se dispone a colocar la próxima semana, seguramente entre el lunes y el miércoles, los horarios de la primera jornada de fútbol en primera división. Tebas va a poner partidos para el viernes día 16 de agosto, sábado 17 y domingo 18 y también lunes 19, donde estará el conflicto. La liga, esta es la noticia, arranca el viernes 16 con el encuentro de San Mamés, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, a las 9 en punto de la noche. Luego habrá 4 partidos el sábado, otros 4 partidos el domingo y uno por determinar el lunes. Ahí llegará oficialmente el conflicto con la federación, porque Rubiales dice lunes no, Tebas va a decir lunes sí y va a poner un partido este lunes y por lo tanto esto irá a la justicia y un juez tendrá que decidir, Charlie, si hay o no fútbol los lunes antes de ese fin de semana del 18 y 19 de agosto.
El dichoso fútbol de los lunes que seguramente nos va a dar que hablar mucho, ya que arranque el Campeonato Nacional de Liga. Y para ese arranque están trabajando los equipos, entre ellos el Real Madrid. Hoy Marcelo, uno de los capitanes de la Casa Blanca, ha hablado antes del primer día de trabajo.
Hola madridistas, estamos aquí para empezar el primer entrenamiento en Montreal y vamos a darlo todo.
Pues Melchor Ruiz, ¿cómo ha sido ese primer día de trabajo?
Bueno, tercer día de pretemporada del Real Madrid, efectivamente, primero de trabajo aquí en Montreal para los 28 de los 9 convocados por Zidane. Recordemos que Keylor llegaba de madrugada vía Costa Rica y que ha trabajado con normalidad y que solo falta por incorporarse Isco. Hoy, dos sesiones de trabajo, la primera ya concluida, carrera continua y donde Gregory Dupont, el responsable físico, ha hecho sudar a los suyos y no solo por los 32 grados. La segunda sesión va a tener lugar a las 11:30 de la noche, hora española, y será a puerta cerrada.
Y el susto del día lo hemos encontrado hoy en Los Ángeles de San Rafael, Javi Gómez, con Diego Costa en el día de trabajo del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone.
Sí, hoy los Cholos, sesión matinal para los hombres del Cholo y muy marcada por la intensidad. Tanto es así que Diego Costa ha sufrido un ligero malestar por el esfuerzo y ha tenido que abandonar la sesión media hora antes del final. Pese a ello, el jugador ya se encuentra bien.
Y cerramos el fútbol con unos cuantos apuntes. El primero de ellos tiene que ver, Alberto Marcos, con los grupos ya configurados de la segunda división B.
Sí, porque la Federación Española ha dado a conocer esta mañana la composición de los grupos y ojo porque hay novedades. En el grupo 1 irán los equipos gallegos, madrileños, baleares, asturianos, el Melilla y Las Palmas Atlético. En el 2 los equipos de Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Navarra. En el 3 los de Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón. Y en el grupo 4 jugarán los equipos andaluces, extremeños, murcianos y manchegos.
En la Copa de África, Lolo Martínez, ya tenemos configurado los cruces.
Sí, ha comenzado ya con el pase a semifinales de Senegal ante Benín, gracias al gol de Gueye. En poco más de 5 minutos turno para el Nigeria-Sudáfrica y mañana los otros dos cuartos de final a las 6 de la tarde, el Costa de Marfil-Algeria, y se cierran a las 9 de la noche con el Madagascar-Túnez.
Y cerramos, Valdejou, con los problemas de Gerard Piqué con la Hacienda Española.
Sí, la Audiencia Nacional ha fallado hoy en contra del recurso que presentó el futbolista por una sentencia previa que condenaba a Azulgrana por usar una empresa para tributar menos dinero por los derechos de imagen. Con la decisión de esta mañana, Piqué deberá pagar 2,1 millones de euros en concepto de multa multas e impuestos atrasados de los años 2008, 2009 y 2010.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Playa o montaña?
Playa con un poco de montaña.
O sea, plataña.
O montaña o monplaya.
O playaña. O...
Te guste como te guste, ponte en modo verano en 321 y personaliza tu Citroën como quieras. Hasta 3.000 euros por tu antiguo vehículo, 2.000 más si financias y 1.000 de pack verano.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse bien.
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida. Pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento, entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Te esperamos en la red de concesionarios SEAT.
Había ganas a la quinta etapa del Tour de Francia, más o menos media montaña. Yeri Frade, ¿qué ha pasado en esta quinta jornada?
Bueno, pues menos de lo que quisiéramos, Charlie. Peter Sagan se ha estrenado ganando por casi bicicleta y media en este Tour de Francia a Van Aert y Trentin en un sprint algo seleccionado. Iwan y Groenewegen se quedaron en las cotas de segunda y tercera categoría, aunque terminaron llegando 77 corredores en el mismo tiempo que Peter Sagan, que ha sido el vencedor de la etapa.
¿Cómo estaban, Quique, los españoles en línea de meta?
Esperando que pasen cositas para mañana, y bien que lo sabe Enric Mas, aunque reconozca que él no va a estar luchando por el triunfo. Escucha a Mas, que anima a los equipos de los mejores escaladores.
Yo creo que equipos como Ineos, Movistar, creo que harán la carrera bastante dura. Creo que lo probarán. Los equipos que en la contrarreloj perdieron un poco más de tiempo, pues yo creo que van a mover un poco más la carrera.
La Generaleri, ¿ha cambiado algo con respecto a lo que ocurrió en el día de ayer?
Poco sustancial, Alaphilippe líder, segundo Van Aert a 14 segundos, tercero Kreisbeek a 25, los dos Ineos, Bernal está sexto a 40 segundos del amarillo, Thomas a 45, octavo y mejor español Mas a 46 segundos, están Quintana, Valverde y Landa, los tres Movistar a 1,5.
Y mañana, Quique, primer día gordo de montaña en el que veremos, se supone, a los favoritos.
Sí, etapa 6, de montaña en toda regla, en Alsacia, 7 puertos, 3 de ellos de primera, como la Planche de Belfil. Ahí estará la meta tras 7 kilómetros a casi el 9% de pendiente media.
Comentarista COPE, Gregario de Lujo, Luis Pasamontes, ¿qué esperas de la etapa de mañana, de ese contacto con la montaña?
Bueno, mañana es la primera etapa seria de este Tour de Francia. Fijaros que se van a subir en 160 kilómetros, casi 4.000 metros, así que empezaremos a ver los ciclistas que no van a ganar la carrera. Y también veremos el comportamiento de equipos. Yo tengo esperanzas en Ineos, que como siempre cogerán las riendas del grupo, y luego pues otros equipos que tienen que estar haciéndole frente, Movistar y Astana. Pero bueno, Astana, hay que ver cómo pasa el día mañana Fuglsang después de esa caída. Así que lo que sí que tengo claro es que pase lo que pase, mañana tendremos una etapón, el primer etapón de este Tour de Francia.
Y que por supuesto contaremos en la cadena COPE. Ahora coches, Fórmula 1, este fin de semana, Carlos Miquel, tenemos el Gran Premio en Silverstone.
Gran Premio de Gran Bretaña, y hemos sabido hoy que habrá Silverstone hasta 2024. Renuevan por 5 años, se espera buen tiempo para el fin de semana, algo de riesgo de lluvia el sábado y algunas mejoras en el McLaren, pero eso sí, la buena evolución, la gran evolución llegará en el siguiente Gran Premio, en el Gran Premio de Alemania, para Carlos Sainz.
Esta semana seguimos pendientes, Jordi Gaya, del Mundial de Hockey Patines.
Pues sí, mañana se disputarán en el Palau Blaugrana los cuartos de final del Mundial y primero será el turno de la selección española femenina que se enfrentará a la Alemania a partir de las 5 de la tarde y a las 7 y media llegará el turno de la selección masculina que ahora mismo está pendiente del partido entre Colombia y Suiza, 2 minutos para que termine, 4-4, por lo tanto empate, tenemos que esperar para saber el rival de España.
Y cerramos, Avilés, con la NBA, lo que es lo mismo, noticias del básquet americano.
Sí, que ha decidido incluir dos cambios en las normas para el año que viene. El primero, que dará la posibilidad a los entrenadores de pedir la revisión de una jugada por partido, y el segundo, que amplía las funciones del centro de repeticiones de la liga, es decir, se podrá revisar el reloj de final de posesión o si un tiro es de 2 o de 3, independientemente de que lo pidan los árbitros.
Aquí lo dejamos, Ángel, seguimos contando billetes, más a las 11:30 en el partidazo, hoy con Santi Duque.
Gracias, Charlie.
Hasta luego.